Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Transmitimos desde Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulado. Con mucho gusto. Espero que estén teniendo una buena mañana. Ya de regreso a todas las actividades normales. Vuelven todos a clases. Bueno, creo que hoy lunes quizás no vuelvan todos a clases por el famoso eclipse que va a tener lugar un ratito después, comienza un ratito después de que termine Forma y Fondo. El clímax del eclipse será al mediodía y seguramente muchas personas decidieron que los muchachos no iban a clases. Pero fuera de ese, digamos, de ese caso extraordinario, Guadalajara, toda la ciudad, vuelve a la actividad normal, se acabó el periodo vacacional y tenemos muchísima información para presentarles, compartir con ustedes, discutir sobre los diferentes puntos de vista. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos nuevamente. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente arranque de semana. Pues es un día raro, ¿no? Porque muchos chavos no van a ir a la escuela. Aunque en estados como Sinaloa suspendieron las clases. No sé si porque allá se verá casi totalmente el eclipse o más bien con una cobertura al 100%. Pero lo que sí llama la atención es que aquí en Jalisco se dio un comunicado en donde se remarca que sí hay retorno a las aulas, pero me enteré luego de muchos chavos que dije, no, pues ¿para qué?
Hay una mezcla de cosas, Mario, que suele suceder con todos los temas educativos, ya todos lo sabemos, son siempre muy discutidos. Primero, creo que a muchos se les olvida que por legislación ya establecida, la dirección de cada escuela tiene la facultad de tomar decisiones. Entonces, muchas escuelas, y hablo estrictamente de las públicas, ¿no? De las privadas, donde también toman sus decisiones. Las direcciones, ya sea directora o director, les mandaron decir a los papás, el que quiera traer a sus hijos, bienvenidos. El que no quiera traerlos, no pasa nada, no vamos a nombrar lista. Pues ya, a criterio de los papás. Luego me enteré, Mario, de que pasaban otras cuestiones. Muchos papás están muy preocupados de que quién va a controlar a los hijos para que no volteen a ver directamente el eclipse
y
les pueda dañar la retina. Bueno, pues si tienes esa preocupación, pues no dejes ir a los niños a la escuela. Sé que hay un porcentaje de población considerable que está en esa situación, pero pues ya quedó todo en libertad. El tema es que para todo el personal es día de trabajo. Maestros, directivos, personal administrativo, ellos sí no pueden decir, ah, pues no voy, que al cabo no van a nombrar lista, o si tienen que ir.
Hoy estaría bien echarme una vuelta al Palacio de Gobierno, al Congreso del Estado y al Poder Judicial, a ver si ahí también no dicen, no, pues a lo mejor los directores de área coincidieron en que junto con el sindicato que, pues qué tal si un trabajador se le queda viendo mucho rato al sol y se le queda ciego, mejor que no haya trabajo.
Dúdalo poquito. No, pues esperemos que, pues además es un ratito. Primero que todo mundo tome con seriedad las medidas preventivas, ¿no, Mario? Porque es en serio. Si te pones a ver el sol en el periodo del eclipse, te puedes lastimar los ojos, no es broma.
Con o sin eclipse, si te le quedas viendo al sol por un rato,
pues te va a quemar la retina.
Pero,
con o sin eclipse, sí, eso sí. Es muy oportuno de decir. Eso cualquier oftalmólogo te va a decir, pues no sea atarantado, se va a quedar cegatón.
Pues sabe, yo no conozco, a ver, independientemente de alguien que se pudo haber afectado en la retina, yo no conozco algún caso de alguien que se haya afectado por, no sé.
¿Por el eclipse? ¿Por un eclipse?
Bueno, sabemos que hay uno que otro político que está medio
¿de vista corta? Pero creo que te refieres a otra condición de vista corta.
Pero es por otra cosa, ¿no? Porque le dio el eclipse. Pero, no sé, ¿ustedes conocen algo?
Lo que pasa, Mario,
científicamente yo no conozco ningún caso.
Yo no conozco tampoco ningún caso, pero ciertamente si tú te pones a observar el eclipse, vamos a decir, durante 2 minutos, no es que vayas a quedar ciego de por vida. Vas a tener un daño en la retina, pues que será gradual. Además será una condición particular porque pues, no sabemos cómo estás de los ojos. Si ya de por sí tienes problemas y además tienes ese daño en la retina, pues no es que te vayas a quedar ciego, pero ciertamente vas a perder un porcentaje de tu capacidad visual y pues se solucionará, no sé, con algunos lentes, una atención médica.
Ahora entiendo la ceguera de muchos políticos. Yo creo que vieron el del 1991 y mira las consecuencias de hoy.
Siguen todavía.
¿Cómo nos tienen? Oye, ¿será cierto eso que dicen que con un hilito rojo, que si te lo pones, te curas del eclipse?
No lo creo, Mario, no lo creo. Todas esas me parecen bonitas costumbres antiguas, pero...
¿Pero qué, de qué se trataba? O sea...
Mira, no tengo la certeza, pero sí recuerdo alguna leyenda. Por favor, compártanos. Sé que ustedes deben conocer varias. Y le digo leyenda y dispénsenme, no quiero sonar peyorativo, pero sí me parecía una leyenda. Que si la mujer estaba embarazada y había un eclipse, se tenía que poner un hilo rojo en el vientre para que el eclipse no dañara al bebé en camino. Pues no le encuentro mucho sentido.
¿Y es el mismo hilo con el que se te quita el hipo?
No, ya eso es demasiado complejo, Mario, ya desconozco.
Es otra cosa.
Pero que un hilito rojo. Bueno,
pues agarre un trapo para...
Sí, de una vez, dices, una manta completa.
La cobija, el rojo. Pues quién sabe, ahí tiene usted ese tipo de información, pero sí, sí llama mucho la atención. ¿Dónde lo vas a ver, Jonás? ¿O lo vas a ver o qué onda?
Es un horario de trabajo, Mario. ¿Sabes qué? Voy a sonar muy comodino, pero pues yo prefiero verlo en la computadora.
Desde el...
Pues, sí. Te conectas al sitio web de la NASA y mira, bien bonito.
Completo. En el Instituto de Astronomía y Meteorología van a estar allí recibiendo a personas para que los que quieran, que tengan toda la protección posible y que puedan disfrutar de
este y asesoría. Fenómeno. Ahí sí, en vivo. Con asesoría de personal especializado.
¿Cómo se llama el donde invirtió Aristóteles como...?
¿El planetario?
¿Que allí también?
Pues de ese no supe.
¿Sí servirá todavía?
Sí, sí. Nada para... más es un poco costoso el ingreso, pero está en funciones el planetario en donde estaba la sede de la FEJ.
Híjole, donde ocurrieron asesinatos y todo eso.
Así es, Mario.
Pues bueno, usted dónde va a ver el eclipse, sí, sígalas, ya en serio, siga las recomendaciones, porque me parece que hay que evitar cualquier problema en la vista o en los ojos. Y vámonos al tema, Jonás, pues ¿cómo
bueno,
qué te pareció el debate?
Me pareció un debate agridulce, sí hay que, digamos, súper sintetizar el punto de vista, porque me parece que hay una enorme efervescencia para quienes están interesados, ¿eh? Porque me queda la duda todavía para qué segmento de la población el debate fue un asunto de interés o le pasó desapercibido. Pero ciertamente te voy a decir dos cosas que me parecen muy poco prácticas: muchos temas y mucho rato. No, ya al término de la primera hora yo decía,
¿cuánto falta para que se acabe esto?
Ya se sentía muy denso. Y luego había temas como en materia de derechos humanos que me parecen muy mal abordados.
Oye, el tema de migración. O sea,
mal abordados, ¿no? En el sentido, Mario, desde la perspectiva en la que le plantean a un candidato. ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir que está en contra de mejorar los derechos de los migrantes o de las mujeres? Pues nadie te va a decir eso. Mal planteado y creo que muy largo, y yo reduciría los temas. Señores debatientes, hablemos de seguridad.
Ese toca hasta el siguiente.
Hablemos de salud. No me lo respondas en 40 segundos. ¿Quién arregla la salud en México en 40 segundos? Ni Vicente Fox. Él se iba a animar a arreglar el levantamiento zapatista en 15 minutos.
Oye, y para ustedes, ¿quién ganó y quién perdió? A mí me queda una cosa clara, ¿eh? Sí le hicieron un montón Álvarez Maínez y Claudia, en parte a Xóchitl.
Sí, sí, fue evidente.
Pero Xóchitl Gálvez necesita un asesor, en serio. Qué mal, que no se dirigiera a la cámara, que estuviera volteando hacia el lado, demeritaba totalmente su participación, se veía desencajada en ocasiones. O sea, la frialdad de Claudia era como la incertidumbre que a veces demostraba el rostro de Xóchitl Gálvez. Y Maínez, pues,
bueno, como
con una sonrisa más falsa que un billete de...
Ciertamente, esa característica física no le ayudó.
¿De 20?
Mucho.
Tampoco.
No.
Ok, Y luego su ocurrencia de que yo sé hablar de... ¿Yo cómo?
El lenguaje de señas.
¿Hasta yo? ¿Te fijaste en la...?
Hay algunas señas que todo mundo entiende.
Pues todas las que hizo se entienden, dices, maestro, creo que no sabes nada. Eso me pareció ridículo.
Pero él iba en un plan muy libre, ¿no? Es decir, siendo un lejanísimo tercer lugar, pues era de esperarse que tuviera más libertad y flexibilidad. Creo que Claudia Sheinbaum... Contestar la pregunta de quién ganó el debate me parece muy difícil, Mario. Me voy a
No, para mí lo ganó Claudia.
Yo creo que hizo cosas positivas Xochitl Gálvez, pero yo me voy a referir a una encuesta que ya se levantó. 46 puntos le dan a Claudia Sheinbaum, 20 puntos a Xochitl. Creo que, siendo objetivos, más allá de mis percepciones, Claudia Sheinbaum salió sin despeinarse.
Totalmente.
Ese es otro fallo, me parece.
La dama, ¿cómo le dice? La dama de hielo.
Que fue un...
sin corazón.
Una de las ocurrencias de Xochitl Gálvez, que bueno, es parte de su personalidad. El punto es, Mario, que ese me parece otro fallo en la estructura de los debates. Lo digo como ciudadano. Si te están haciendo un señalamiento, tienes la obligación de responderlo. Porque decir, ¿es mentira? No, bueno, pues eso y nada, gracias.
Pues sí, señalamientos de mentirosa,
y sobre
corrupta,
todo personales. Si te hacen un señalamiento personal, no estás debatiendo en la mesa directiva del colegio. Es un debate por la presidencia de la República. Si un candidato o una candidata te hace un señalamiento, estás obligado a responder. Puedes decir, no sé, pero responde.
Fíjese.
Porque pues simplemente dices, llevo una ventaja cómoda, evado el tema, con permiso.
La primera hora creo que estuvo más o menos interesante. La segunda hora fue
era la hora en la que podías poner atención.
Una flojera, de decir, ya que se acabe esta cosa. Y luego a los señores del Instituto Nacional Electoral, aquí en cabina tenemos un reloj que nunca falla. Y no nos costó 10 millones de pesos como el primer debate.
¿Eh? Este reloj creo que tiene sus buenos 30 años. Y ahí está.
Qué ridículo, ¿eh? Qué ridículo hicieron
en el INE. Yo sí exijo, Mario, que el Instituto Nacional Electoral nos dé un informe de a quién contrató para...
Que regrese los 10 milloncitos de entrada para los lonches, a ver cómo lo repartimos.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que te falle el cronómetro?
Y de manera sistemática. No fue una vez, ni dos, ni tres, sino que estuvo fallando demasiado, pero pues fue como el cuarto invitado, ¿no?
Al reloj. Sí. Los errores. No, eso sí me pareció increíble. Te lo voy a compartir, que al cabo aquí estamos pocos. Ese debate lo vimos en casa, en familia. Los más jóvenes de la casa estaban molestos realmente porque no funcionara el cronómetro. Era una cosa, ¿cómo no va a funcionar el cronómetro? O sea, en 2024, Mario, tienes relojes en los celulares, tienes relojes hasta en los relojes.
Le das conteo con los dedos de la mano, haces algo. Qué pena, de verdad. Pena.
Bueno, tenemos entrevista aquí en cabina. Como saben, estamos en campaña y queremos darle voz a los actores públicos, a quienes aspiran a un cargo, y vamos a tratar de que el tiempo nos rinda para eso. Pero antes de presentarle a nuestra invitada esta mañana, pues a propósito de lo que estamos platicando, le doy lectura a nuestro sondeo de lunes. Lunes y viernes tenemos un sondeo aquí en Forma y Fondo, y le doy lectura rápidamente para invitarlos a que pasen a la red social X, @jonasgal, @mario_bajo. Buen día, ya en Metrópoli 1150, sondeo de lunes. Se celebró el primer debate presidencial 2024 y las opiniones se dividen sobre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Pero, ¿funcionó el debate o fue un fracaso? Dos opciones de respuesta que atienden a la pregunta, si funcionó, no, fue un fracaso. Al momento, el 68% considera que fue un fracaso, el 31%. 31.8 considera que sí funcionó. Ahí está el sondeo, se queda 24 horas. Al ratito lo comentamos. Y saludamos con mucho gusto a una de las candidatas a la presidencia municipal de Guadalajara. Tenemos tres. En Guadalajara tendremos presidenta municipal después del 2 de junio. Y está con nosotros la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Diana González. Diana, bienvenida, buen día.
Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, Jonás, Mario. Un saludo a ustedes, a todo su auditorio. Gracias por la oportunidad.
Bueno, estoy cayendo en cuenta de que me estoy equivocando.
No, tú lo dijiste bien, va a ser mujer y se va a llamar Diana González.
Pero ciertamente...
ya lo decretaste.
Chema Martínez, que no es mujer, es candidato a la presidencia de Guadalajara. Corrijo, porque nuestro auditorio es muy severo y muy celoso. Seguro me van a llegar los coscorrones. Dos candidatas y un candidato. Bueno, vamos a platicar con Diana González. Platíquenos, Diana, estamos ya a día 8, ya transcurrió una semana de campaña. Ustedes comenzaron el 31 de marzo.
Así es.
¿Cómo les ha ido? ¿Cómo sienten la reacción de los tapatíos a las propuestas, a la movilización?
La verdad es que nos ha ido muy bien. Yo soy una candidata muy de calle. A mí me gusta la calle. Lo que me estresa y lo que me complica la vida son las reuniones de oficina, es la organización. Y que nos va bien también ahí, pero a mí me gusta mucho la calle. Me gusta mucho la gente porque es ahí donde realmente puedes palpar y nadie te miente, ya no se trata de lo que digan en la tele, lo que nos platiquen, sino lo que la gente realmente te está diciendo. Nosotros vamos con una propuesta principal, en total línea con nuestra próxima presidenta de la República, Xochitl Gálvez, en donde estamos diciendo, vamos, queremos un Guadalajara sin miedo, queremos vivir sin miedo, vamos por la seguridad. Yo a título personal, porque lo creo, lo siento, así lo percibo, digo, a ver, yo soy mamá de dos jóvenes, de casi 15, casi 17, y mi mayor miedo y preocupación en la vida es que mis hijos no regresen a casa. Y entonces, eso lo puedo compartir con muchos padres y madres ahí en la calle, y es un sentimiento común, y la verdad es que es terrible, terrible lo que la gente está viviendo en la calle. ¿No? O sea, no somos, yo hasta de repente dije, bueno, a lo mejor es mi percepción y soy muy preocupona como mamá. Pero ahora que voy a la calle, es algo impresionante. Mira, me gusta la calle porque yo soy muy empática y vives experiencias que en otra parte no puedes, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Santa Cecilia, de repente hablando de este tema de los desaparecidos, una señora se me abraza y empieza a llorar y me dice, mi hija de 23 años está desaparecida, la levantaron a ella y a otras dos. Y tengo a mis dos nietos conmigo, no es cierto que nos están ayudando, se supone que debe de haber un recurso para el apoyo de estos niños que se quedan sin, en este caso ella era jefa de familia, era sola, y se quedaron estos niños sin su mamá y no hay ningún apoyo y la abuela está a cargo de estas dos criaturas, pero pues el sentimiento además de que no avanza ninguna investigación, la investigación supuestamente, y que cada vez al contrario ya le reclaman, ya le dicen casi casi no venga, no delata, y eso es lo que está viviendo la gente. Y realmente la mayoría de tapatíos y tapatías es lo que están diciendo es, por favor, ayúdenos con el tema de seguridad. Inclusive ayer en Santa Cecilia fuimos testigos lejanos, alcanzamos a ver cómo gente de la plaza llegó a pedirles, ¿no?, a la gente, a los locatarios, pues su porción, su moche, su no sé cómo le llaman, ¿no?, su dinerito para su extorsión, para que no le pase nada a su local. Por ahí lo vimos de lejecitos, alcanzamos a ver cómo se acercó alguien, y la verdad es que es algo terrible, y nos da miedo hablarlo, y nos da miedo decirlo, pero de verdad es que están viviendo la gente algo terrible, y lo que dicen es, oiga, y los policías no hacen nada, miren, y señalando, porque ahí había de repente patrullas que pasaban, que circulaban, y decían, vean, ahí ellos están coludidos, no hacen nada, les podemos hablar y no hacen nada. Y habría que ver, pues, en qué condiciones están los policías, porque pues si los policías tampoco tienen elementos para defenderse, pues ahora sí que, ¿cómo le hacen para cuidarnos y para protegernos? Entonces, esas son las realidades que está viviendo Santa Cecilia. Todo mundo sabemos, Santa Chila siempre ha sido una zona complicada, con mucha pobreza. Y también había gente que me decía, oiga, nos quitaron todos los camiones, ya no tenemos forma de llegar a trabajar, ¿no? O sea, ya no hay forma de poder desplazarnos, ayúdenos porque no hay dinero para nosotros y no tenemos forma de irnos a trabajar a otro lado. Si no te acomodas en un local de por aquí, ya valió, ¿no? Y si te vienes a poner con un puestecito de algo, pues llegan los del ayuntamiento y te levantan, porque no nos dan permiso de vender, pero nos quitan los camiones para poder trasladarnos. O sea, es que eso es lo malo de que gobiernan con las patas encima de un escritorio y no se salen a construir con la gente, a preguntarle a la gente qué es lo que están necesitando y qué es lo que están viviendo.
Bueno, nada más déjame preguntarle.
Se me quedó la imagen de cómo va
las patas del escritorio, de los funcionarios.
Los pies arriba.
Sí.
Diana, déjame preguntarle. Conozco Santa Cecilia, barrio de muchos años.
Sí.
De hecho, tengo el privilegio de conocer mucho del oriente de la ciudad. Ahí crecí. También me gustaría decir, a título personal, que no todo es malo. Es un barrio comercial, con mucha efervescencia, claro, con mucha movilización social. La gente es muy esforzada, trabajan muy duro todos los días. Pero, ¿qué les dice la candidata? Usted ya fue testigo de un hecho real de violencia. Una madre diciéndole, pues levantaron a mi hija. Y ya fue usted testigo de un delito. Y además, ciertamente, claro, el tema de la distribución de las rutas de transporte, si bien no es tarea exclusivamente municipal, sí es tarea también del municipio. Claro. ¿Qué les dijo?
Al menos darles voz, al menos estar ahí con ellos. No, al contrario.
O sea, como propuesta de candidata.
Fuimos muy bien recibidos, muy, muy bien recibidos. La verdad es que la gente llegaba, nos abrazaba. Oigan, échenle ganas, estamos con ustedes, ya estamos hartos de estar así con esta inseguridad. Ahí sobre todo nos pidieron seguridad. Y yo coincido contigo, digo, mis abuelos vivieron toda la vida en Oblatos. Ahí se crió mi mamá, esto está muy cerca de ahí. Mi abuelo acaba de morir hace 3 semanitas. Pero pues bueno, también conozco muy bien ahí esos barrios. Y exacto, la gente es chambeadora, echa para adelante. Y dice, yo nada más quiero trabajar y quiero estar tranquilo de que mis hijos estén bien y que regresen bien. ¿Qué les decimos? Pues que no le vamos a sacar, que vamos a entrarle a resolver, que ganando nuestra candidata Xochitl Gálvez, pues regresan estos recursos al municipio tan necesarios también para fortalecer a nuestras policías. Digo, también hay que decirlo, les quitaron a los municipios todos los apoyos económicos que habían, pues para poder pues ayudar con el tema de la seguridad desde el nivel municipal. Pero lo que sí no podemos es pasárnosla echándonos la bolita unos a otros y dejar a la gente sola. Si no puedes, pues quítate de ahí. Pero al menos, o sea, sí tienes que hacer algo, entrarle, escuchar, y desde lo que a ti te toca, ver qué alcanzas a solucionar, pues si la gente entiende y saben cómo está la situación. A mí me decían, mire candidata, pues mira, sabemos que está bien difícil, pero nosotros le ayudamos, pero hagan algo, ayúdenos ustedes también a mejorar esta situación de inseguridad. Ahí sobre todo, mira, la gente ni siquiera te pedía otra cosa, nada más estar tranquilos. Que en la farmacia Guadalajara, por ahí, perdón, comercial, hace poquitito, a las 7 de la mañana, a todos los entraron unos delincuentes, los tiraron al piso. Me dice una señora desesperada, una señora ya de edad, me dijo, oiga, no hay medicamentos, otro punto, no hay medicamentos, yo soy diabética, necesito comprar mi medicamento. Bueno, estos canijos hasta mi medicamento que fui a comprar, me lo quitaron, o sea, me quitaron mi medicamento de la diabetes. Por favor, dígale a la señorita Xochitl que nos ayude. O sea, de verdad, la gente la está pasando mal, pues, entre una cosa y la otra. Entonces, yo coincido contigo, la gente de Guadalajara, todas, somos aspiracionistas, somos echados para adelante. Nosotros nos encargamos de trabajar y de salir adelante, pero no estamos condiciones. Y quien no pueda, pues que no se meta a esto. Sabemos que está difícil, sí, pero necesitamos mucha voluntad política y muchas ganas de hacer las cosas que sucedan.
Bien, Diana, tenemos que hacer una pausa. Vamos y regresamos para que nos plantee cuál es la propuesta que usted le está apostando más en el tema que usted, no sé si es seguridad, pero hemos estado insistiendo en menos rollo y más propuestas, ¿le parece?
Claro que sí.
Vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso, son las 9:35, seguimos en la entrevista con Diana González, candidata al Ayuntamiento de Guadalajara por la Alianza PRI-PAN-PRD. Platíquenos, ¿cuál es su principal propuesta? Nos enfatizaba que es en torno a la seguridad pública. ¿Qué ofrece usted a los tapatíos?
Bueno, para empezar, lo que queremos es regresar los módulos de seguridad que hoy están abandonados y hasta vandalizados. Queremos regresar estos módulos porque sí crean una percepción de seguridad. Que podamos, con este recurso que regresa del Fortaseg, cuando Xochitl Gálvez sea presidenta, poder capacitar a nuestros policías, darles las herramientas necesarias, pero además también hacerlos sentir dignos y seguros, ¿no? Porque eso es importantísimo. Hoy el policía está muy desprotegido. Necesitamos garantizarle la vivienda, la educación para sus hijos, un seguro de vida. Pues ahora sí que justo por lo que están haciendo por los ciudadanos, que es cuidar de su seguridad, de nuestra seguridad. Y esta apuesta por la seguridad tiene que ver con que vaya, somos firmes creyentes de que si no conservamos la vida, que hoy no la tenemos segura con esto que está pasando, con la delincuencia ahí en las calles, pues no tenemos nada, ¿no? No podemos accesar a ninguna otra cosa. Entonces, esa es una primer propuesta, que podamos regresar módulos de policía, dividir la ciudad en 20 cuadrantes y que podamos fortalecer el sistema C5, porque lo que hemos visto es que gastan muchísimo, los gobiernos han gastado muchísimo dinero en las cámaras de vigilancia y pues en los últimos años nomás no funcionan. Nunca funcionan las cámaras, necesitamos que funcionen. Y pareciera menor, pero no lo es. Veamos el caso de la niña Camila en Taxco, que gracias a que unos vecinos proporcionaron el video a su mamá de cuando ingresa al domicilio y luego lo que pasó posteriormente, es que pudieron tener pues idea y certeza de que la niña sí había entrado al domicilio y bueno, de que obviamente ahí la pues había fallecido la menor. Entonces, de eso se trata de que pongamos a funcionar lo que ya está. No es que no todo lo que has hecho, todo lo que se ha hecho se haya hecho mal. Lo que pasa es que de repente se hacen las cosas y no se les da ningún seguimiento y simplemente quedan ahí en el abandono. Hay muchos temas que hay que solucionar. También cuando Laura Haro sea gobernadora, vamos a fortalecer el sistema de justicia. Necesitamos apostarle también porque si no pasa nada, como tenemos hoy nuestros sistemas de impartición de justicia, hay una gran impunidad. Y entonces, pues al delincuente le estás abriendo las puertas para que siga haciendo sus fechorías. De todas formas, no le pasa nada. Entonces, estamos en el país, en el estado, en el municipio del no pasa nada, una gran impunidad. Entonces, necesitamos desde el municipio nosotros capacitar a nuestros policías para que cuando puedan aprender a alguien en flagrancia, pues sean casos que sí puedan llegar a una carpeta de investigación y que se pueda ir a con un juez y que se castiguen los delitos que están sucediendo, ¿no? Entonces, y si hay que cambiar leyes, pues hay que cambiarlas. Y también como municipio, aunque no te toca porque es un tema de Estado, o sea, no se vale que te salgas de ahí, eres un representante de la población. Tú puedes ir y hacer las gestiones necesarias en el Congreso, en el gobierno del Estado, para que sucedan cosas que les ayuden a la población en general a que se dé justicia, a que se dé un buen trato a las víctimas, y ahí sí puedes hacer mucho también. Insisto, es importante que con nuestra presidenta, futura presidenta de la República, Xochitl Gálvez, se puedan dar estos apoyos a los municipios y a los estados, porque este gobierno federal lo que hizo fue debilitarlos, centralizar todo y debilitar a los municipios y al estado. Una labor que tardó tantos años, que fue tratar de fortalecer a esta célula que es el municipio, pues llegaron estos de Morena y lo tumbaron totalmente, todos los apoyos centralizaron y otra vez los municipios pues se han empobrecido y con ello su capacidad de respuesta ante los ciudadanos. Esa capacidad de respuesta que debe ser la principal, ya que pues es el primer contacto con la gente.
Diana, hay dos temas que me parecen importantes, hay muchos más, más los que estamos recibiendo de la gente, pero en el transcurso de esta primera semana coincidió que sus competidores hicieron propuestas en términos de vivienda, y eso nos lleva a otra necesidad municipal, y específicamente de Guadalajara. En Guadalajara está el fenómeno que usted conoce muy bien del despoblamiento. La gente se va. Por varias razones, pero quizás una de las más fuertes, pues es que no les alcanza para seguir viviendo aquí porque el precio de la vivienda está pues muy alto. ¿En su campaña también va a tener alguna propuesta en este sentido?
Mira, yo creo que habría que decirle a los otros candidatos, a nuestros compañeros, pues que aprendan a leer la Constitución un poquito, que entiendan que la ley sí es la ley, y que el municipio tiene muy claras sus funciones, ¿no? Pues hablan de vivienda, que claro que es importante y que se puede, insisto, somos representantes de la sociedad, de la gente, y se pueden gestionar cosas. Pero ¿sabes por qué? Porque no le puede entrar, ni uno ni otro le puede entrar a un tema tan doloroso que nos está doliendo por sobre todas las cosas, insisto, a todos los ciudadanos, tapatías, tapatíos y zapopanos y a todos. Nos están doliendo la inseguridad. Pero pues obviamente el candidato de Morena no puede decir nada porque pues como Morena abraza a los delincuentes y gracias a que el propio narco es el que gobierna junto con el presidente del Palacio Nacional, pues ¿qué dice el candidato de Morena de la seguridad? Y la candidata de mucha corrupción, pues menos ¿qué dice? Cuando son sus gobiernos desde 2015, el del partido que representa, los que lejos de solucionarle a la gente se la pasan echándose la bolita entre ellos y de todos no se hace uno. Y la gente cada vez en una situación más grave de inseguridad. Entonces, a ver, ahí en la calle yo los invito a todo el auditorio y invito a mis compañeros a que se vayan a la calle y platiquen con la gente, no a los mítines cómodos donde le piden, le exigen a los servidores públicos del ayuntamiento y del gobierno del estado que los obligan a ir ahí a sus mítines. No, que vayan a platicar con la gente y se van a dar cuenta que realmente el problema que lastima, que duele, es la gran inseguridad que hay. que no tenemos la seguridad, los padres, insisto, de que los niños regresen a casa, no es un tema menor. Están levantando a los jóvenes, los están matando. Y la verdad es que yo tengo encerrados a mis hijos y toda la gente con la que he platicado, que somos padres de adolescentes y de jóvenes, dicen lo mismo. No, me da muchísimo pendiente que el niño no regrese, porque a las 7 de la mañana o a las 12 del día o a las 10 de la noche es lo mismo. Corre el riesgo de que cualquier punto de la ciudad, de la zona metropolitana, los levanten. Entonces, ese es el gran problema que estamos padeciendo, insisto. ¿De qué nos sirve tener una vivienda si estamos muertos, carajo, si se nos muere un hijo? Entonces, no le entran a esos temas porque no tienen cara. Porque ellos mismos han generado que se den esta situación de inseguridad, porque no han movido un dedo, porque ellos han sido legisladores y no han movido un dedo por Guadalajara y por los tapatíos. Por eso, pues porque no tienen cara, pues van a buscar problemas que claro que existen y que son delicados y son durísimos de explicar, el tema de la vivienda. Pero por favor, no pueden ni recoger la basura de nuestras casas. Yo quiero ver de qué manera van a solucionar una problemática que tiene mucho más que ver con el tema privado que público, ¿no? O sea, la verdad, pues que le entren a los temas que nos están doliendo de verdad.
Pues hacemos una breve pausa, si nos permite, Diana. Están acumulándose las llamadas del auditorio. Hay otros temas también importantes en materia de municipio. Me gustaría que no perdamos la oportunidad de que nos platique un poco sobre su postura del acceso al agua, que también se convirtió en un tema inmediato en cuanto comenzaron las campañas municipales. Pero eso lo hacemos después de esta breve pausa. Señor Luis Durán. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias a todas las personas que se están comunicando. Ya Mario Muñoz tiene llamadas, yo veo que siguen escribiendo. Antes de ir con la comunicación de nuestro Radio Escuchas, Diana González, platíquenos cómo ve usted, en calidad de candidata, el tema del acceso al agua. No es una cosa menor, porque si bien nuestro esquema pues tiene complejidad, los municipios están dentro del CIAPA. En el CIAPA también es un actor importantísimo el gobierno del estado, pero pasan cosas muy claras. Las personas abren la llave del agua y el agua está sucia cuando hay. ¿Qué propuesta tiene usted?
Pues mira, Mario, yo también me gusta partir de verdades, ¿no? Desde que yo estaba chiquilla y vivía ahí en la 66 y Gómez Farías, y luego primero Gómez Farías y la 66 y luego al revés, desde que me acuerdo se dan los tandeos justo en las zonas del oriente, es decir, con la gente pues que más necesitada, es donde más se dan los tandeos. Y desde que me acuerdo, la verdad, el agua llegaba sucia, Entonces, hay que empezar también con esa claridad. Desafortunadamente, hay temas que son, a lo mejor, costosos y complicados, y entonces van pateando el balón, administración tan administración, porque, aparte, pues son temas que luego piensan que no les van a dar un rendimiento político, ¿no? Pero aparte, el invertir en ese tipo de cosas tan importantes y tan trascendentales que tienen que ver con la vida de las personas, pues no les darían chance a que se lleven sus buenas mochadas como se las llevan. Porque resulta para la autoridad municipal más importante comprar un carrusel de millones y millones de pesos que invertirle algo al tema del agua. Ha faltado, creo yo, un gran liderazgo por parte del gobierno del estado y por quien ha representado, quien está en Guadalajara como diferentes alcaldes de diferentes partidos, para no lograr un gran consenso, que no han podido lograr un gran consenso con todos los municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara, que tienen que ver con el CIAPA, ¿no? Necesitamos ponernos de acuerdo, tanto, inclusive en la seguridad, o mucho más en la seguridad, ¿no? Pero también en el agua hay que ponernos de acuerdo y hay que empezar a hacer acciones. Yo creo que aquí nadie va a descubrir el hilo negro. Hay muchísimas investigaciones, la Universidad de Guadalajara, las diferentes universidades han hecho estudios muy profundos. Pues habría que ver qué necesitamos comenzar a hacer. Si empezamos a cambiar todo a las instalaciones, pues hay que cambiarlas, hay que empezar. Pero mira, yo soy una persona de resolver. Siempre de resolver. A mí si me dices un problema, yo estoy pensando cómo lo resuelvo. porque creo que ¿cómo se enseña uno a bailar? Bailando. A manejar, manejando. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema del agua? Pues resolviéndolo, pero hay que entrarle, dejar de patear nada más el balón. El agua es un recurso finito. Claro que tienen que ver las buenas propuestas que hace nuestra candidata presidenta de la República, Xochitl Gálvez, en donde ella también, para ella es una prioridad el poder entrarle de verdad al tema del agua, para que todos podamos tener acceso a agua, porque sabemos que ahorita hay una sequía tremenda y se viene una peor. Entonces, pero por ejemplo, en el tema municipal, yo hace muchos años, 20, que no escucho que el ayuntamiento haga una campaña para que la gente ahorremos el agua. Y es parte de nuestras funciones también, de las funciones de un ayuntamiento. Que hagas una concientización en el uso del agua. Que podamos hacer de esas pequeñas acciones, por ejemplo, que tienen que ver inclusive, sí, no con fines recaudatorios, pero sí con fines de ahorro del agua. Entre más gastas, más pagas. Y entre más ahorra, ¿sí me explico? Yo me acuerdo que en aquellos tiempos mi mamá realmente hacía que usáramos bien el agua y la ahorráramos, por ejemplo, porque había en aquel tiempo, pues como estos estímulos de que si gastabas muy poca agua, la verdad es que pagabas poco. Y a ver, pues estás jodido, no puedes pagar, ¿qué haces? O sea, de verdad, sí es un tema de decir, la vamos a ahorrar. Pero son buenas costumbres, yo aún las conservo hoy. Tratar de ahorrar el agua. Entonces necesitamos también educar y concientizar a la gente respecto de estos temas. Como autoridad, insisto, entrarle. Presupuesto sí hay, pero lo malo es que quieren salir todos millonarios del ayuntamiento, los funcionarios, y millonarios los funcionarios del gobierno del estado. Pues así no va a haber dinero que ajuste, ¿va? Hay que invertir el dinero en lo que realmente ayuda a todos los ciudadanos a vivir mejor.
Bien, antes de ir a las llamadas, nada más preguntarle, porque se nos va a acabar el tiempo y hay muchos comentarios. ¿Qué opina del debate de ayer? Usted ha mencionado cantidad de veces a Xochitl Gálvez, aquí comentábamos Mario y yo, como que no le fue tan bien, ¿no?
Pues mira, yo creo que coincido con lo que estaban comentando hace ratito ustedes, coincido plenamente, creo que el formato del debate fue malísimo, totalmente malísimo. Creo que se mezclan un tema con otro, hablamos de profundos problemas en muy pocos minutos, que de repente pensaríamos que es muy largo, pero al final hablar de combate a la corrupción y hablar de tema de salud y de educación en un minuto y medio, porque no podían participar más de ese minuto y medio, me parece que es imposible, ¿no? Entonces la forma de cómo se organizó el debate, pues es muy negativa. El tema de que quién ganó, quién perdió, pues mira, yo sí creo que Xochitl posicionó temas, también debo aceptar, sí se vio nerviosa. Creo que Xochitl es mucho mejor ella natural, como es ella. Creo que alguien la asesoró que no le gusta su estilo y la intentó llevar con muchas láminas y cosas que Xochitl no necesita. Ella es espontánea, ella trae los datos en la cabeza y es fuerte para decir las cosas. Entonces, sí creo que hubo ahí una falla en la preparación del debate, pero definitivamente fue la que colocó cosas al debate. Le puso ahí con datos, con argumentos a Claudia, pues le pidió que explicara a las y los mexicanos qué había pasado o por qué no clausuró el colegio donde murieron niños. De verdad es increíble que podamos comparar, ¿no? Como lo hizo Claudia. Es que se acusaron, híjole, pues Claudia acusó a Xochitl de que apostó una casa y que luego la vendió, ¿no? Pues no inventen, o sea, no es comparable a la muerte de un ser humano. No es comparable. Y luego también, pues también puso en el tema la línea 12, donde también murieron personas. O sea, creo que no estamos dimensionando, ya normalizamos temas sobre los que hay una absoluta impunidad. Y la verdad que lo increíble que resulta aquí del debate es la broma en que se ha convertido, que Morena ha convertido a la política en nuestro país, en donde una persona está siendo candidata a la presidencia de la República en vez de estar en la cárcel pagando por sus actos de corrupción y por su mal gobierno.
Oiga, Diana, no la traicionaron los nervios, porque a ver, usted hace rato dio un argumento fuera de grabadora que me llamó la atención. Cuando hace la crítica a la línea 12, que mueren 26 personas, si mal no recuerdo, sí, inició con el cartel al revés. se da cuenta y lo voltea, o la pancarta o la cartulina, y el escudo, usted dice que no es error.
Entonces, pues mira, sobre todo es un, más que decir o no entender que es un error el tema de la del escudo, Mario, yo sí, de verdad, invito muchísimo a la gente, a todos quienes nos escucha, que valoren la realidad de lo que estamos viviendo. Si usted que nos escucha es una persona privilegiada que tiene relativamente paz, que puede pagar un médico, que tiene a sus hijos en un buen colegio y le puede pagar sus vacunas, y que vive con relativamente tranquilidad, la verdad es que qué bueno. Yo de verdad los invito a que vayamos a ver a la mayoría de población que está sufriendo. Y a mí lo que no me gustaría es que, o lo que trato, es que no nos vayamos por lados que la verdad pues no estamos para eso, porque sí tenemos cosas urgentes. Lo que está pasando en salud es una tragedia, es una verdadera tragedia. En estas caminatas que he hecho, una señora, su hijo de 27 años, médico, especialista, deportista, un buen hombre que formó, y así me lo dijo, un buen hombre que yo he formado, fue diagnosticado con una enfermedad de estas raras, complicadas, y bueno, pues qué les platico, si no hay medicamento para la diabetes, pues mucho menos para este chavo, ¿no? Y me dijo con una desesperación, Diana, mi hijo se me va a morir y no hay nadie que me ayude, ¿no? Y pues ahí andamos tratando de hacer un apoyo, pero de verdad es desgarrador lo que está viviendo la gente, y lo que yo espero es que no desviemos la atención sobre lo realmente importante. Esto pareciera la más burda de las compras del voto, y ahí está el comercial de Claudia Sheinbaum, donde dice, habla de los programas sociales como si fueran suyos, como si el presidente de la República se sacara el dinero de las cartera y le mandar el dinero a los mexicanos, con un dinero que es de todos nosotros. Parece que es de ellos, así lo venden, y eso es lo que van y le dicen a la gente, que si llega otro partido se los van a quitar. Y nadie, ninguna autoridad electoral, la autoridad electoral no está haciendo nada para decirle a los mexicanos que no pueden condicionarles el voto. Entonces, claramente le avientan a la cara a la gente, y eso es indigno, y no es humanista. Lástima que diga en su comercial algo del humanismo, no sabe ni qué es el humanismo la señora Claudia, que diga que es humanista cuando dista mucho de ser humanista, que no puedas darle la salud, brindarle la salud básica a quienes ellos tanto pregonan, a los pobres, ¿no? A la gente que está más jodida.
Pues Mario, llamadas antes de que se acabe el programa, nos quedan 2 minutos y fracción. A todos los que no vamos a alcanzar a compartir, les ofrecemos una disculpa por adelantado.
Voy, Javier Magaña dice, López Obrador sigue haciendo campaña, ya que se vaya a su rancho. Sí. Martín Tejeda, se deben prohibir los insultos personales y críticas en los debates. Benjamín García, a él le gustó Xóchitl porque hizo buenas propuestas, ojalá que gane. Y también Diana González. Isela González, gracias, pregunta, ¿cuándo entrevistarán a Kumamoto?
Pronto, porque anda muy ocupado, trae la agenda muy restringida.
José González Gómez, sobre los candidatos hablan mucho y no cumplen. Andrés Miranda pregunta, ¿pondrán atención a personas con algún tipo de discapacidad? Se refiere a los candidatos. Claro. Luis Sánchez, le preguntaron sobre vivienda y habló de inseguridad. Enfóquese en la pregunta. Bueno, ¿a quién se refiere? ¿A Diana?
A Diana. Bueno, explicaba la candidata que... Sí. Que primero es la seguridad y ya después la vivienda, fue lo que dijo.
Silvia Domínguez pregunta, ¿cuál es su aspiración? Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara. Pedro José Aguirre, 40% del agua que no llega es por fugas. Cuca Sánchez, también, ojalá pongan atención a las inundaciones en Avenida Colón. Sí. Raúl Castro, serán las elecciones más corruptas y caras de la historia. Y Juan Mendoza, Diana, Xóchitl nunca será presidenta, olvídelo.
Bueno, pues en el minuto que nos
muchas
queda,
gracias a todos los que
¿algún mensaje adicional, Diana?
Pues bueno, sí, pedirles solamente a todo el auditorio que se informen, y se informen bien, y sobre todo que estamos juntos en esta lucha, que los que estamos, vaya, todos vivimos en esta ciudad, todos vivimos en este país, aquí viven nuestros hijos, no somos enemigos los unos de los otros, vamos a construir juntos cuando podamos estar gobernando Guadalajara, vamos a construir juntos y voy a estar a todos, a todas y todos, los de todos los colores, y vamos a trabajar unidos para mejorar nuestra vida y la de nuestras familias.
Bueno, entonces aquí, Mario, en Forma y Fondo ya tuvimos la presencia, ya en tiempo de campaña por el municipio, de Verónica Delgadillo, de Chema Martínez y de Diana González. Espero que pues nuestros radioescuchas ya hayan tenido de entrada una radiografía de quienes aspiran a gobernar la capital de Jalisco, nada menos.
Muchas gracias.
Gracias, Diana.
Gracias a todos, excelente
antes
día.
De despedirnos y desearles que la semana sea muy positiva, les recuerdo que se queda en nuestras cuentas de la red social X el sondeo. Es ¿qué les pareció el debate presidencial? Mañana estaremos comentando los resultados más del sondeo del viernes pasado. Pues hoy nos despedimos.